Bueno, vamos llegando casi al mediodía, es viernes, tranquilos. Vamos ahora a correr un poco el eje, vamos a bajar dos cambios, vamos a charlar un poquito ahora con alguien que se dedica a hacer una tarea muy interesante, muy linda, lúdica. Estamos hablando de Daniel Klund, él es parte, es creador y aparte...
Emprendedor.
Es el dueño de Manic, que es una empresa, un emprendimiento que fabrica nada más ni nada menos que juguetes. Estamos pensando en el mes de la niñez, estamos pensando en el día de la niñez y nada mejor que hablar con un juguetero para meternos en ese clima. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan todos?
Acá estamos con Juan y Depián y entre los dos queremos conversar con vos acerca de lo que es Manic. ¿Por dónde arrancamos?
Bueno, gracias. ¿Por dónde arrancamos? Manic, sí. Bueno, en principio estamos en Natalí Barroca, la fábrica está ubicada en Natalí Barroca, y principalmente hacemos juegos de madera, ¿no? Bloques y todo lo que es, todo lo que es madera, digamos. No tenemos otro material que no sea eso para fabricar los juegos y juguetes.
¿Cómo los agarró este momento tan especial a Manic la empresa, ¿no? ¿Cómo los agarró? ¿Pudieron vender? ¿Pudieron trabajar tranquilos?
Sí, mira, como trabajar tranquilos, no por el caso, por el tema de la cuarentena, ¿no? De cuando inició en la primera fase, acá allá por, no sé, hace 3-4 meses ya.
Sí.
Y ahora que nos tocó justito en esta semana donde estábamos también haciendo entregas, un poco complicados. Pero si lo veo en la perspectiva desde afuera, digamos, y en el contexto general, te digo que la cuarentena hizo que mejoraran todas las cosas para lo que es el sector juguetero.
A ver.
No solamente para Manic, sino que para todos los que estamos en el área de fabricar juguetes. Hoy todos los proveedores argentinos, los colegas nuestros, competencia nuestra, llamalo como quieras, digamos, están todos con muchísimo trabajo y hasta sobrepasados en ventas, digamos.
Claro. La gente, al quedarse en la casa, fue a buscar más juegos.
Fue a buscar más juegos didácticos también. Y sí, como vos decís, los chicos adentro, había que entretenerlos de alguna forma. Y la gente optó por gastar ese dinero que por ahí no estaba gastando en viajes o cenas o restaurantes o cine,
claro,
o lo que estaría en combustible, y lo volcó un poco en los niños. Entonces creció muchísimo las ventas. Todos los conocidos que tengo que de otras empresas que también fabrican también están con retrasos en las entregas, ¿no? Ha producido más bien, o sea, más allá de las ventas, un montón, digamos, es un poco un caos. Hoy no hay fechas de entrega, con los proveedores que tenemos nosotros tampoco hay digamos, la provisión correcta en materiales, pero viendo eso en la parte mala, por decirlo así, o sí, la complicada, sí. No sé si mala, complicada,
claro,
pero por la parte buena incrementó muchísimo las ventas y también las redes. La gente adentro ha buscado mucho más en las redes y ha hecho que se conozca mucho más la producción nacional, me parece, porque tenemos cientos y cientos de pedidos de locales nuevos que nos han encontrado y nos están pidiendo mercadería.
Daniel, ustedes en el 2018 tenían, distribuían a 120 locales de todo el país. ¿Ahora cómo están con ese número?
Y estamos en unos 200 y pico, y estamos con unos 300 locales registrados esperando poder comprarnos y tenemos deshabilitadas las ventas.
Daniel, me interesa, me quedé enganchada con la palabra didáctico, porque pienso, yo tengo una niña de 8 años, ¿no?, que está adentro desde marzo también, y a ver... ¿Cómo podemos hacer para explicar claramente, digamos, los atributos que tiene un juguete didáctico? ¿Qué diferencia hace con, por ejemplo, con las LOL o, por ejemplo, con los unicornios duros esos que quedan, que se pegan? O sea, ¿por qué un juguete didáctico?
Mira, por suerte esta cuarentena y una de las cosas buenas por ahí también que trajo es que los padres empezaron a ver qué le podían ofrecer al niño para entretenerlos y empezaron a buscar un poco algo diferente con respecto a lo que vos comentabas, por el hecho de que, estaban adentro, no iban al colegio, no estudiaban o no iban al jardín, o cómo no mantenerlos todo el día en la pantalla. Uh-huh. Empezaron a buscar otro tipo de juegos. Y el público que vino a comprar estos juegos didácticos, mucho del público este era nuevo, que no estaba acostumbrado a comprar estas cosas, y mucho de este público hoy se va a quedar en este área, porque casi que explicarlo es muy difícil, tenés que ver lo que hace el niño con esto. Ajá. Cuando le hace un juego de bloques, sea cual sea, ¿no? Casitas, uh-huh, o cualquier cosa que tenga bloques que formen estructuras geométricas o también que formen rompecabezas, el niño es como que se atrapa como si estuviese, te diría, hasta con una pantalla, con un celular, una, uh-huh, tablet, una tele. Uh-huh. Se atrapa casi de la misma forma. Entonces el padre, digamos, como que se da cuenta de lo importante que es atrapar al niño en un juego, pero donde también está desarrollando diferentes habilidades, uh-huh, motricidad fina, equilibrio, hay un montón de cosas que hay detrás de un juego de madera que lo hace un elemento no malo en el atraparlo, no sé si me explico bien, ¿no?
Sí,
digamos,
sí. Uh-huh.
Es como que es muy bueno para todo el desarrollo.
Bien. Y en estos juegos de madera también muchas veces los padres compran estos juegos sin pintar y hasta se juntan a pintar. Hay otro tipo de comunicación también con los padres y los chicos utilizando este tipo de juegos.
Sí. El tema de hay juguetes para armar, hay juguetes para pintar que vienen, los muñequitos, donde también les pintan a veces la ropa.
Claro.
Es un juego bastante creativo en todo sentido.
Uh-huh.
Se está viniendo un área ahora que todavía no está muy acá en la Argentina como difundida, pero es el juego totalmente libre con cientos de piezas. Y cuando hablo cientos de piezas, no digo tampoco de hasta todas piezas de madera y todas cosas producidas en una fábrica de juguetes. Estoy hablando de intercambiar todo y juntar todo, no sé, a ver, escarbadientes, juguetes de madera, bloques, muñequitos, cositas de plástico, tapitas, botellitas, con un montón, no sé, una tecla de luz, lo que se te ocurra,
sí,
todo tirado en el piso para crear formas como si fueran mandalas. Bueno, eso está hoy en el mundo teniendo un auge bastante importante.
Mirá, uh-huh, que es en realidad seguir el proceso que hacen los chicos. Porque uno arma un castillo y cuando, sí, te quedás sin ladrillitos, vas y buscás lo que encontrás.
Cualquier cosa.
Cartones, piedritas.
Claro. Con los cartones. Viste que uno dice, le compré este juguete re caro a mi hijo y se pone a jugar con una caja de cartón.
Tal cual, sí.
Bueno, o la frazada que la pone entre medio de dos sillones y se hace una carpa.
Sí.
Bueno, el niño es muy hábil para todo eso. Creo que nosotros lo frenamos, ¿no? Cuando le damos un juego que está totalmente determinado en lo que puede hacer el juego.
Uh-huh.
Creo que los juegos libres es lo que hacen que desarrollen esa habilidad de crear y que después sigue para toda la vida, ¿no? El desarrollo de, o sea, darle un juego para que le cree esa habilidad de crear al niño, uh-huh, hace que siga para toda la vida. O sea, toda la vida precisamos crear cosas, hasta cuando estás haciendo algo en tu casa o afuera o en el trabajo, vivimos creando.
Uh-huh.
Creo que es importante desarrollarlo de chico y que tengan, digamos, la libertad de poder crear.
Daniel, ¿cómo se preparan para el Día del Niñe o el Día de la Niñez? ¿Dónde los podemos encontrar?
Estamos uh-huh, un poco parados porque Nico, que es mi hijo, vive en Santa Rosa, no tiene la posibilidad de venir a Taliba a trabajar, digamos. Y es un poco el que corta todo en Manic, así que teníamos lo que teníamos, estuvimos despachando, estamos un poco frenados ahora, pero ya lo que igual teníamos que despachar se despachó, lo que no íbamos a llegar no llegamos y ya es un poco tarde, ¿no? Porque ya uh-huh, con lo que tarda el correo, el transporte, ya no llega para el Día del Niño. Pero la verdad que hemos, con lo que hicimos, abastecimos bastante. Y la gente está entendiendo igualmente que está complicado todo, ¿no? Los proveedores, así que esperan la mercadería después de que pase el Día del Niño para seguir vendiendo.
Juguetería de Santa Rosa los encontramos, sí.
Sí, sí, está en Giro Didáctico, en Lelé Didácticos también.
¿El más vendido?
Sí, están. ¿Cómo?
El más vendido, ¿cuál es?
El juguete estrella.
El juguete estrella.
El juguete estrella, el juego de estrella son los arcoíris. Toda la gama de arcoíris es, por lejos, digamos, los productos más vendidos y los más desparramados, ¿no? Por así decirlo, en toda Argentina.
Ah, mira.
Bueno, también, a ver, son los más vendidos en Uruguay. Nosotros hemos exportado a Uruguay.
Mirá.
Y también, justamente ayer Eliana, que es la dueña de Coquino en Uruguay, nos dice, Daniel, no me quedó nada. Así que, digo, bueno, estamos parados, así que vas a tener que esperar un poquito hasta que podamos reponer.
Claro.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Es lindo terminar un viernes así. Así que, bueno, esperemos que cuando esto se reactive un poquito volvamos a conversar para ver nuevas estrategias. Cómo salen.
Sí. Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, que tengan un lindo fin de semana para todos y que dejen a los niños jugar con cualquier cosa. Cualquier cosa que ellos tiren en el suelo es motivo para que empiecen a crear.
Bien.
Gracias, Daniel.
Gracias, Dani. Hasta luego.
Un beso grande. Chau, chau.
El agua es el elemento más importante para la vida.
Como nos corresponde el aire, como nos corresponde vivir tranquilo y andar en un país libre para todos lados, y el agua tendrá que...